Thank you. मनुष्य परिग्रहायं श्रीलवक्ति सिद्धांत सरस्वती कानपुर महाराज प्रभुत्थान की आनंद कोटि कृष्णावृंद नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासरी गौर भक्त वृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाक्षम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुर धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की श्री बुएनोस आयर्स मंदिर की यात्रा अर्जेंटीना की श्री श्री परम करुणा गौर निताय की रंगमाई जमुनामाई की जय महारानी तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय शिव प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री बृहद मृदंग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की जय द्वादश ग्लोरियस श्री श्री गुरु श्री Bhagavatam, tercer canto titulado El Statu Quo, capítulo 13, la aparición de Sri Varaha, verso 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Palabra por palabra. Brahma.
Brahma.
Uvacha.
Uvacha.
Prita.
Prita.
Tubhyam.
Tubhyam.
Aham.
Aham.
Tata.
Tata.
Svasti.
Svasti.
Stat.
Stat.
Vam.
Vam.
Chitti Ishvara.
Chitti Ishvara.
Yat.
Yat.
Nirvyalikena.
Nirvyalikena.
Hrida.
Hrida.
Shadhi.
Shadhi.
Ma.
Ma.
Kiti.
Kiti.
Atmana.
Atmana.
Arpitam.
Arpitam.
Brahmavacha.
Brahmavacha.
Pritastubhyam aham tata.
Pritastubhyam aham tata.
Svasti stadvam chitishvara.
Svasti stadvam chitishvara.
Yan nirvyalikina hrida.
Yan nirvyalikina hrida.
Shadhi medyatmanarpitam.
Shadhi medyatmanarpitam.
Brahmavacha.
Brahmavacha.
Pritastubhyam aham tata.
Pritastubhyam aham tata.
Svasti stadvam chitishvara.
Svasti stadvam chitishvara.
Yan nirvyalikena hrida.
Yan nirvyalikena hrida.
Shadhi medyatmanarpitam.
Shadhi medyatmanarpitam.
Brahmavacha.
Brahmavacha.
Pritastubhyam aham tata.
Pritastubhyam aham tata.
Svasti stadvam chitishvara.
Svasti stadvam chitishvara.
Yan nirvyalikena hrida.
Yan nirvyalikena hrida.
Shadhi medyatmanarpitam.
Shadhi medyatmanarpitam.
Brahmavacha.
Siddhishvara.
Tanto para ti
como para tu esposo. sin ninguna reserva,
os habéis entregado a mí,
con vuestro corazón,
a la espera de mis instrucciones.
Brahma dijo, mi querido hijo, oh Señor del mundo, estoy muy complacido contigo y deseo todas las bendiciones para ambos, para ti y tu esposa. Sin ninguna reserva os habéis entregado a mí con vuestro corazón a la espera de mis instrucciones. Significado. La relación entre el padre y el hijo siempre es sublime. De modo natural, el padre está inclinado y tiene la mejor disposición para el hijo y siempre está dispuesto a ayudar al hijo en su progreso en la vida, pero a pesar de la buena voluntad del padre, el hijo a veces se descarría por el mal uso de su propia independencia. Toda entidad viviente, por grande o pequeña que sea, tiene la elección de la independencia. Si el hijo, sin ninguna reserva, está dispuesto a ser guiado por el padre tiene un deseo 10 veces más grande de instruirle y guiarle por todos los caminos. La relación entre padre e hijo que se muestra aquí en los intercambios entre Brahma y Manu es excelente. Ambos, tanto el padre como el hijo, son muy aptos y su ejemplo debe ser seguido por toda la humanidad. Manu, el hijo, le pidió al padre Brahma sin ninguna reserva que lo instruyera, y el padre, que estaba colmado de sabiduría védica, se sintió muy contento en instruirlo. El ejemplo del Padre de la humanidad debe ser rígidamente seguido por la humanidad, y eso hará avanzar la causa de la relación entre padres e hijos. Srila Prabhupada ki jai. Om jnana timirandasya jnananjana shalakaya chaksuru nimilitam yena tasmai shri gurave namaha. Nukam karoti vachalam pangum langayate giriyat kripatam aham vande shri gurum dinatarayam. Namam vishnu padaya krishna prishtaya bhutale shrimate bhakti vedanta swami jnani. Namaste saraswati devi gorupani prachari. Pritastubhyam aham tata swastistadvam chitishvara yan nirvyalikena hridas sadhimetyatmanarpitam. Brahma dijo, mi querido hijo, oh Señor del mundo, estoy muy complacido contigo y deseo todas las bendiciones para ustedes dos, para ti y para tu esposa. Sin ninguna reserva os habéis entregado a mí con vuestro corazón a la espera de mis instrucciones. Una de las cosas más difíciles e importantes al mismo tiempo en la vida de conciencia de Krishna es la de ser natural. La de ser natural. Srila Prabhupada, como una de las primeras enseñanzas que nos dio en una de las primeras grabaciones que hizo de la explicación del Mahamantra, ¿qué significaba cantar Hare Krishna? La primera pregunta que se le viene a todo el mundo a la mente, ¿qué significa eso que están cantando? En la primera explicación que él dio, que tenemos, una de las primeras veces que lo grabó, posiblemente la primera vez que se hizo el disco, esa explicación se encuentra en la ciencia de la autorrealización. La pusimos ahí, está en uno de los artículos de Srila Prabhupada, de la ciencia de la autorrealización. Ayer estaba recordándome también de esa explicación de Prabhupada, de ese significado que le dio al canto de Hare Krishna. Porque también Prabhupada ahí explica que hasta un perro puede hacerlo. Y a mí siempre me llamó la atención que ahí se dijera eso, que Prabhupada dijera eso, que hasta un perro. Entonces yo estaba recordándolo por ese hecho. Y hoy lo recuerdo por esta idea que se me vino a la mente de lo importante que es ser natural. Y de hecho Prabhupada ahí dijo, aquellos que recuerdan esa explicación, que el proceso de conciencia de Krishna, y que esta conciencia de Krishna no es una imposición artificial que se debe hacer a la mente, no es una imposición artificial, no es algo artificial finalmente. La vida de conciencia de Krishna no debería ser artificial. Claro que el problema es discernir qué es artificial y qué es natural. Y por supuesto, así como la primera pregunta que se nos viene a la mente, se nos vino a la mente al conocer el movimiento de conciencia de Krishna, es ¿qué significa eso? ¿Qué significa cantar el mantra Hare Krishna? Asimismo, uno de los primeros conflictos, si lo podemos llamar así, es justamente determinar qué es lo natural y qué es artificial, y por supuesto estar muy convencidos de que en particular las restricciones de conciencia de Krishna son antinaturales. Especialmente por eso se produce un conflicto. Así que una de las cosas que estamos haciendo en nuestra vida diaria de conciencia de Krishna, en nuestro progreso, vamos a emplear esa palabra en el significado de hoy. En el progreso de nuestra vida de conciencia de Krishna, una de las cosas que estamos haciendo en este programa, siguiendo estos programas y este tipo de vida, estamos descubriendo qué es lo natural y curándonos de manera de dejar de estar aceptando lo antinatural como natural. Y es un proceso, según se explica en el Bhagavad Gita, lento, mediante el lento proceso del servicio devocional, dice Prabhupada en el cuarto capítulo, mediante el lento proceso del servicio devocional. Y nos estamos dando cuenta justamente de eso, de que es lento. Así que lentamente tenemos que irnos a desacostumbrando de las, valga la redundancia, de las malas costumbres. Nos hemos mal acostumbrado y tenemos que desacostumbrarnos. Y acostumbrarnos, sí, por usar esa palabra, a lo que es natural. En realidad no es necesario acostumbrarse a lo natural, porque eso justamente es natural. Pero hemos perdido esa capacidad. Tenemos todo al revés. ¿Y cómo comenzó todo eso? Lo explica Prabhupada hoy en este texto, en este significado, como tantas veces, como tantas otras veces lo he explicado. ¿Cuándo y cómo comenzó todo eso? Y es una pregunta, si bien estamos ahora ya mucho tiempo después de cuando eso comenzó. En algunas ocasiones Prabhupada decía que no debemos tratar de analizar tanto, especialmente especular, estar imaginándonos cómo habrá empezado eso. Entonces eso no se recomienda, que estemos especulando. ¿Cómo comenzó todo ese proceso? Todo este, cuando empezamos a manifestar estas malas mañas, estas malas costumbres, que se volvieron tan naturales. Y vemos cómo es cierto, qué tan cierto es esto. Porque pudiéramos dudar, realmente cuando hay estos cuestionamientos de qué es lo natural y qué es lo antinatural, al haber ese cuestionamiento, y por supuesto nosotros en conciencia de Krishna nos inclinamos hacia un lado, inclinamos la balanza hacia un lado de qué es lo natural y qué es lo antinatural, qué es lo artificial. Al haber esos cuestionamientos, alguien pudiera dudar, decir, no, están equivocados. Los Hare Krishnas están equivocados. Esto es lo natural y aquello es lo artificial. Es artificial. En el Bhagavad Gita justamente se hace esta advertencia en el famoso verso: ¿qué se gana con la represión? Explicando que, o sea, el significado de eso es: no se gana nada. ¿Qué se gana con la represión? Es otra manera de decir mejor no ir por ese camino. Porque la represión es el comienzo del terrorismo. Porque la represión termina, pero la represión es la fabricación de una bomba que un día va a estallar. Eso es terrorismo, ¿no? Y un día estalla esa bomba y es un gran desastre. Y es justamente el terrorismo suicida, porque el primero que revienta es un hombre. ¿Cómo llaman eso? Bomba suicida.
Un hombre bomba.
Un hombre bomba. Entonces, por eso Prabhupada decía, citando los Upanishads, en este mismo tercer canto, en el capítulo 26, en el significado de los versos 23 y 24, esos dos textos vienen juntos. Y Prabhupada en ese significado dice que, cita los Upanishads, justamente hablando de este asunto de la independencia. Eso es lo que pasa, que es el volumen 1. Y en el volumen 2, que es donde está el capítulo 26. Sí, este es el volumen 1. Ese significado, muy muy apropiado para complementar este significado, sobre el libre albedrío. Porque ¿cómo comenzó todo? Decíamos, Prabhupada, por supuesto, no animaba a que especulemos mucho de cómo comenzó todo. Y explicaba, Prabhupada daba el ejemplo de que cuando, si uno es flechado y todavía queda vivo para darse cuenta de que tiene una flecha atravesando. Entonces Prabhupada dice, no es el momento de analizar cómo quedó uno flechado. Lo primero es tratar de sacar la flecha y después, si es necesario, uno hace otras averiguaciones. Entonces así, igual con este asunto de cómo comenzó esto, cuándo empezaron nuestras malas costumbres. Y se explica acá que todo se debe al mal uso de la independencia. Entonces es un tema muy amplio, podríamos pasar muchas horas acá discutiendo todas las cosas que aquí se mencionan. comenzando con este asunto de la independencia, como el mal uso de la independencia. Yo decía, si bien no tenemos que estar especulando de cómo comenzó, sí es importante saber cuál es la causa original, el pecado original, se llama en otras religiones, en el mismo susto. ¿Cuál es la causa original para al menos estar seguros de no seguirlo haciendo? Para no seguirlo haciendo. ¿Cuántas veces vamos a estar haciendo mal uso de la independencia? Pero este asunto de la independencia, pues es vital en la vida humana. Todos sentimos. Hay también otro, un significado que sería muy bueno, uno de mis significados predilectos de Srimad Bhagavatam. El primer canto es el capítulo 6, y debe ser el texto 25-36 el significado. Y Prabhupada dice ahí como toda entidad viviente está ansiosa de ser libre. Entonces todos tenemos esa tendencia a la libertad, a la independencia, y de hecho en todos los niveles en este mundo la libertad, como por ejemplo la libertad de los países, se celebra anualmente el aniversario de la independencia. ¿Cuándo es la independencia de Argentina? Uy, recién celebramos el 9 de julio. Y así en Estados Unidos el 4, en Venezuela el 5, parece que julio tiene las estrellas de la independencia. Un buen mes para hablar de la independencia.
En Perú es
el
28
de julio. Sí. ¿Sí? Entonces Prabhupada, incluso hablando de la independencia de los países, a veces analizaba la validez de eso, de qué sirvió, de qué sirve. Y con un poco de inteligencia todos podemos darnos cuenta de que absoluta independencia no existe. En el Srimad Bhagavatam, en el mero principio, en la invocación del Srimad Bhagavatam, en el primer texto, se describe a Krishna como Abhigya-Swarat. Abhigya-Swarat. Y Swarat significa, justamente se dan estas dos descripciones, definiciones de Krishna, estas dos características. Abhigya significa plenamente consciente, supremamente consciente, conocedor de todo, de que Krishna lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y el otro, la otra definición es Swarat. Swarat es una palabra sánscrita que también se utiliza en hindi, en el sánscrito moderno, el lenguaje moderno de la India. Y fue muy famosa por la misma idea de independencia en la época de Gandhi. A Gandhi se lo considera el padre de la independencia de la India, de la influencia del dominio británico. Y era muy famoso en esa época, hasta el día de hoy cuando se habla de él, se lo asocia con la palabra Swaraj. Swaraj. Ya nos damos cuenta, la misma palabra Swaraj, del Bhagavatam. Pero cuando Krishna se dice que es Swarat, podemos entender la palabra y el concepto de independencia en toda su medida, en todo su valor. En este mundo ya nos hemos tenido que acostumbrar a que las palabras no tienen todo el valor que significan. Entonces hay tantas cosas. Y continuamente, en realidad, por ejemplo, madurar o crecer en el mundo significa acostumbrarse a las decepciones. Porque uno aprende las palabras, aprende los conceptos, y cuando ve la cosa, Es una decepción, no era lo que la palabra decía. Y hay tantos casos así. Y ocurre porque, por el idealismo natural que tenemos, y esto está muy vinculado con este asunto de lo natural y lo artificial. Estaba hoy con esta idea de lo natural y lo artificial al ver aquí el asunto de padres e hijos y cómo este asunto de padres e hijos se ha desvirtuado un poco en nuestro diario vivir de conciencia de Krishna, cómo el concepto de familia está tan desvirtuado. Y como para venir a conciencia de Krishna hemos tenido que rechazar tantos valores, inclusive a nuestras familias, por estar obstaculizando conciencia de Krishna. Entonces hemos conocido lo negativo, pero no hemos conocido lo positivo. Y ahora que nos toca crear una familia, por ejemplo, ahora que nos toca formar una familia o lidiar con familia en conciencia de Krishna, nos resulta muy difícil porque no sabemos la parte positiva, porque todo uno lo aprende de pequeño, y ahí es donde viene este asunto de las palabras. Todo uno lo aprende de pequeño y por eso le damos también tanto valor, tanta importancia a la crianza de nuestros devotitos, devotitas, de los niños en conciencia de Krishna, porque todos nos podemos dar cuenta. Incluso ahora que tenemos tantos años en conciencia de Krishna, algunos de nosotros ya en los 30, ya después de tantos años en conciencia de Krishna, sin embargo, aún nos guían los conceptos que aprendimos en infancia, aún vemos el mundo tal como lo aprendimos en casa, con mamá y papá. Porque eso es lo natural, así debe ser. Y hay en nosotros esos dos niveles. El primer nivel, que es lo que aprendimos en casa y la manera en que aprendimos a ver el mundo. Y hay tantas cosas que las seguimos viendo igual, porque no hay otra manera. Eso es lo que quedó impreso en el disco duro. Eso es lo que quedó impreso en la memoria. Y eso es lo que se ha vuelto natural. Y mediante el proceso de conciencia de Krishna, la mayoría de esas cosas cambian, se purifican, y aprendemos por lo general a ver el mundo de acuerdo con los principios de conciencia de Krishna. Pero siempre hay algo por debajo, que son las cosas que uno aprendió de pequeño. Y madurar significa darse cuenta que no todo lo que brilla es oro. Madurar significa que las cosas no tienen exactamente el significado, o no son exactamente lo que significan. Y por ejemplo, ya que tocamos el tema de la independencia, realmente independiente solo es Dios, Krishna, Swara. Y fuera de eso, todo lo demás son independencias relativas. Uno puede ser más independiente de lo que era. Y uno puede tratar de independizarse más. Pero jamás uno será absolutamente independiente. Eso no es posible. Nadie es autosuficiente. Por ejemplo, utilizamos la palabra autosuficiencia. En nuestro movimiento estamos tratando de crear comunidades autosuficientes. Y ya todos saben qué significa eso. Comunidades autosuficientes. ¿Y acaso es cierto eso? ¿Es posible tal cosa? Una comunidad autosuficiente. Eso no es posible. Y muy importante esto porque por cuestiones de la cultura moderna publicamos un libro que hoy he nombrado y lo publicamos con un título sumamente equivocado, pero por cuestiones autorreligiosas, tremendo error. Eso no existe para nosotros. La ciencia de la autorrealización, eso no es conciencia de Krishna. El primer principio de conciencia de Krishna es que uno jamás puede llegar a la perfección espiritual por su propio esfuerzo, muchísimo menos con un auto. Ese no es el auto con el que uno llega al mundo espiritual. El primer principio de conciencia de Krishna, que ayer muy lindamente celebramos, es que uno no puede llegar a la comprensión espiritual por sí solo. Entonces, autorrealización sería un título equivocado, entendido de esa manera. La razón por la que se utilizó es porque así se denomina en estos idiomas, en los idiomas modernos, es así como se llama, el proceso de comprensión del ser. O sea, hubiera sido muy difícil elaborar un título de esa manera. Pero lo que se quiso decir es la ciencia de comprenderse a uno mismo. Eso sí está bien. Así se llamó, se debería haber llamado. Pero era casi un trabalenguas, ¿no? Y como el primo nos estaba, anoche, haciendo el programa de distribución de libros, imagínense un pobre devoto teniendo que estar anunciando la ciencia de la comprensión de uno mismo. Cómprelo, compre cinco para sus amigos. Pero eso es lo que es la ciencia de la comprensión de uno mismo, pero eso no significa que uno lo hace solo. Esa es la diferencia. Entonces ese título lo que significa es la ciencia de la comprensión de uno mismo, de llegarse uno a conocer, porque no somos lo que creemos que somos y por eso tenemos que aprender quiénes somos. Qué cosa tan terrible, ¿no? Estamos con nosotros todo el tiempo y no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, y creemos que somos algo diferente de lo que somos. Entonces, por eso es necesario un proceso de llegarnos, un programa para llegarnos a conocer. Mucho gusto, encantado. Mucho gusto, muy encantado. Finalmente te conozco. Entonces, ese proceso es el programa de conciencia de Krishna, un programa para conocernos. Y ese programa, definitivamente que para ello necesitamos una gran ayuda. Como decía, eso es lo que celebrábamos ayer, en la conmemoración de Vyasa Puja, muy importante conmemoración en la vida de los devotos. Un momento muy feliz en conmemorar la aparición del Maestro Espiritual, en particular ayer de su santidad Bhakti Bhushana Swami Maharaj. Muy feliz ocasión de participar en ese evento, estar presente. Y muy importante en relación con este tema del Padre y el Hijo. Por supuesto, todos sabemos cuando en el Bhagavatam se habla del Padre y el Hijo, lo que el Bhagavatam quiere decir es el maestro espiritual y el discípulo. Eso es lo que significa. Porque el Padre es el primer maestro espiritual. Pero nosotros, claro, ya mencioné eso, no tenemos experiencia de eso. Pero es muy importante instituir ese concepto. Muy importante. El Padre es el primer maestro espiritual. Y debe ser visto como tal, debe recibir el mismo respeto que le damos al maestro espiritual. Prabhupada explica que la relación entre el padre y el hijo siempre es sublime. Tenemos que crear una sociedad en donde estas cosas existan. De eso se trata con conciencia de Krishna. Estamos tratando de llevar a la vida el Srimad Bhagavatam y llevarlo a nuestra propia vida. Bhagavatam significa dos cosas, significa el libro Bhagavatam y el devoto Bhagavatam. Y nos hemos acostumbrado, claro, esto es un concepto todos sabíamos, sí, el libro Bhagavatam y el devoto Bhagavatam, pero en todas estas deficiencias que hemos tenido, en todo este asunto de la comprensión de las palabras, hemos reducido el significado del devoto Bhagavatam a un solo devoto. Y no debe ser así. Debemos, el propósito de esta vida de conciencia de Krishna, de este movimiento, en particular de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, el propósito es crear toda una sociedad de devotos Bhagavatams, de devotos Bhagavatams. Es decir, que solo haya un devoto Bhagavatam no es un gran mérito. Ese no sería el mérito. El mérito de esta sociedad es el que haya muchos devotos Bhagavatams. La importancia de la relación con los devotos nunca la podemos minimizar, despreciar. Es sumamente importante el estar siempre en contacto con los devotos. Y una de las cosas importantes de esa relación es el poder valorar, a los devotos, valorar esa compañía, esa relación. Eso es muy importante. Y en ese asunto, en ese tema de valorar la relación con los devotos, es muy importante el comunicarles a los devotos nuestros sentimientos por ellos. Es muy importante. Y hacerlo antes de que sea muy tarde. Muy importante reconocer, muy importante expresar ese afecto, debe haber afecto. Priti, aquí la palabra también está. Entonces, priti, priti lakshana, ¿dónde está eso?
En el Upadeshamrita, el néctar
de la instrucción. En el Upadeshamrita, el néctar de la instrucción. Priti lakshana. Lakshana significa característica. Y priti significa amor. Entonces, cuando se habla de las relaciones entre los devotos, se dice que estas características son amorosas, estos intercambios son afectivos, afectuosos. Son intercambios de afecto. Y una cosa muy importante en el afecto, sumamente importante, es que tiene que expresarse. Eso es muy importante. Y lo comenzamos aprendiendo en los pasatiempos de Krishna y luego en todas las relaciones de los devotos que se describen en el Srimad Bhagavatam y en el Sri Chaitanya Charitamrita. Como acá, fíjense, cada vez que se habla, por ejemplo, aquí Brahma es el supremo en este mundo. Se lo describe acá como el Señor Supremo. Y todos sabemos, así es. La principal entidad viviente. Y al él expresarse, está la palabra es escrita, aquí está complacido, y él siempre que se traduce, siempre que se dice cómo ellos se hablan, se dice mi querido, ¿no? Mi querido hijo, oh Señor del mundo, y él mismo, él es el Señor del mundo, y ya llama a su hijo Señor del mundo porque es Manu, el progenitor de la humanidad, que viene Manu. La humanidad viene de él. Y el asunto es querido, ¿no? Como hay afecto. A veces utilizamos estas palabras de modo oficial y pierden su significado. Todo este asunto del significado, ¿no?, de las palabras. Sin querido, sin querido. Aquí se da mucho eso, el querido y querido. Y no tiene ningún significado, ¿no?, ningún valor, ¿no? Mientras pague, uno va a la... Entre más pague, más querido. Usted va al mostrador del supermercado, primera vez que ve al personaje, ¿no?, y le paga. Gracias, querido. Y no tiene ningún sentido. O sea, sería muy bonito que así fuera, ¿no? Pero en ese caso sería mentira, porque ¿cómo puede ser que alguien me conoce? Entonces, debemos, al menos nosotros debemos darles valor a todas estas palabras. Y el afecto, predilakshanam, se dice en el Upadeshamrita, es tan importante. Entonces aquí Prabhupada dice, la relación entre el padre y el hijo siempre es sublime, nada más con esa expresión. Podemos pasarnos toda la clase, todo el día de hoy. La relación entre el padre y el hijo siempre es sublime. Y es muy significativo porque la relación entre el padre y el hijo contradice la independencia. Muy significativo eso. Cuando se habla padre e hijo, ahí no hay independencia. Y uno podría decir, bueno, sí, es verdad, no hay independencia del hijo. No, tampoco del padre. Tampoco del padre. Todos tenemos mucha experiencia de que hay mucha gente que no quiere tener hijos para no perder su independencia. Eso es muy común en esta época. Antes no querían casarse, ahora ya no es necesario casarse, así que eso no es un problema. Antes les daba miedo casarse porque perdían la independencia. Ahora ya eso no pasa, ya nadie pierde la independencia casándose. Porque no se casan. Entonces no, no hay, por eso en conciencia de Krishna lo primero que exigimos es que se casen. Y, entonces, y claro, dicen, sí, sí, yo quiero el fuego. No, el fuego no. La corte, el juzgado. El fuego no mata a nadie. El fuego se apaga en un ratito. El papelito. Podemos ver eso en el papelito. Es un matrimonio. Matrimonio es el papelito. El juzgado civil de primera instancia. Entonces, relación significativo, como Prabhupada aquí habla de independencia en el significado donde está hablando de padre e hijo.
Porque padre,
padre e hijo, como decíamos, es una relación donde directamente ya no hay independencia. Y así son todas las relaciones en realidad. Por eso decía Abhyasvara, que el supremamente independiente es Krishna. Y en un sentido más íntimo, hasta eso es discutible. Hasta eso es discutible. Pero para no contradecir el Srimad Bhagavatam, Krishna es supremamente independiente. Pero él mismo nos enseña, y por eso decía que es discutible, porque él nos enseña, él mismo renuncia a esa suprema independencia y se pone a depender de su devoto. Esa es la... Ahora, si él quiere, él es supremamente independiente. Pero, por eso es ya un poquito más íntimo, no quiere, no le gusta. Eso se explica en el Chaitanya Charitamrita, en el primer volumen, está en español, en el Adi Lila, en el capítulo 4. Krishna dice que a mí cuando me gusta es cuando me tiran de la oreja. Ahí estoy contento, dice Krishna. Cuando los sabios me dicen que, oh Supremo Señor, usted que es, que usted que lo otro, y todas esas cosas, todas esas oraciones de las venas, está bien. Ponga su regalito aquí en la noche. Gracias. gopis se disgustan conmigo. Ahí eso me gusta. Cuando yo me vuelvo el subordinado, cuando ella se pone como la madre Yashoda, cuando mi devoto está en una posición superior, pues claro, eso en cualquier otra religión es herejía. En conciencia de Krishna, lo otro es herejía. Lo más importante es eso. Esto es lo que Krishna quiere. Entonces, tenemos que aprender a ser naturales en conciencia de Krishna. Y el programa, ayer fue uno de los ejercicios, es el programa de Vyasa Puja. El primer ejercicio. Uno practica a manifestarle sus sentimientos al maestro espiritual para saber cómo manifestárselos a Krishna y finalmente saber cómo manifestárselos a todos los devotos, a todo el mundo, incluso a toda la humanidad. Muy importante eso. Entonces, en estas relaciones, en este programa que tenemos de tratar de distinguir, como le tenemos miedo a Maya, y con mucha razón, y bien bueno, pero si bien le tenemos miedo a Maya, tenemos que tener cuidado de no ser extremistas en ese punto. Y definir todo como maya, porque eso es lo que hacen los mayavades. Eso es lo que llamamos mayavades. Nosotros tenemos que tener cuidado de no llegar hasta tal punto que creemos que todos los sentimientos son maya. Eso es mayavada. Esa es la filosofía mayavada. Y por eso la filosofía mayavada se llama suicidio espiritual. Porque uno tiene que matarse. Eso es lo que significa. No hay que sentir nada. Y lo único, solo muerto, no siento. Entonces, todas esas ideas, porque no saben distinguir, no saben de que hay un aspecto positivo de estas cosas. La relación entre el padre y el hijo siempre es sublime. Siempre es sublime, dice Brown. Siempre es sublime. Así que cualquier relación padre e hijo debemos respetarla. Cualquier relación, tenemos que tener cuidado y saber distinguir cuál es la parte maya y cuál es la parte que no es maya en esa relación. Muy importante. Hay tantas circunstancias, incluso el propio Krishna, por ejemplo Balaram, que es Krishna, él mató a Ramaharshana. ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿Qué pasó con Balaram inmediatamente después de eso? ¿Quién sabe?
¿Los brahmanas le pidieron que lo volviera a la vida?
Sí, pero también hay algo más. Los brahmanas le pidieron que lo volviera a la vida, le devolviera la vida, eso es una de las cosas, ¿sí? ¿Y qué más pasó? ¿Y él, Balaram, él mismo qué hizo? Gracias. Tuvo que expiar el pecado. Se tuvo que ir a dónde?
A peregrinar.
Peregrinar. Tuvo que hacer un peregrinaje de manera. Por supuesto, siendo la suprema personalidad de Dios, no lo llevaron preso. Sí tuvo sus diferencias, ¿no? Sí hubo algunas diferencias también. Cualquier otro, pues. Pase por aquí. Pero era el señor Balaram. Igualmente Krishna hizo cosas así y también se mostró como que tenía que expiar. Entonces, porque hay ciertas normas, ciertas reglas que se deben seguir. Así que nuestra relación, la relación con los padres, es siempre sublime, dice Prabhupada. Y nosotros debemos llevarla a ese punto, llevarla a ese plano. Y en particular debemos crear una sociedad donde todos estos principios, todos estos conceptos, estén vivos, los conceptos de Srimad Bhagavatam. Así que, muy importante, en la vida de conciencia de Krishna, llegar al punto en que nuestros sentimientos naturales puedan ser expresados de una manera natural, debemos hacerlo. Debemos, en la relación con los devotos, expresar nuestro aprecio. Y en particular, lo practicamos en el día de Vyasa Puja, cuando honramos con nuestros poemas, cuando ponemos nuestras palabras en poema, en poesía, cuando buscamos las mejores ideas, las mejores palabras para ofrecerlas como pétalos también al maestro espiritual. Pero eso debe ser un ejercicio. Además de ser real, por supuesto, digo que debe ser el ejercicio para que se vuelva una práctica diaria en nuestras relaciones personales, antes de que sea muy tarde. Antes de que sea muy tarde. ¿Cuándo es muy tarde? Cuando ese devoto se ha ido. Ya él no está ahí para oír lo que sentíamos por él, para saber lo que él o ella nos inspiraba. Es muy importante manifestar estos sentimientos en vida de los devotos y no esperar a que se vayan. Es muy importante, además, en la atmósfera que debemos crear en nuestros templos, en nuestras comunidades, el que existan estos intercambios muy sinceros, muy afectuosos entre los devotos, entre los compañeros en la vida de conciencia de Krishna, ya que eso además le va a dar una dimensión totalmente diferente y mucho más elevada a nuestra vida de conciencia de Krishna. Y todos los elementos de conciencia de Krishna empiezan a cobrar un valor y una intensidad muchísimo mayor. Rupa Goswami, por ejemplo, dio un verso muy famoso sobre el canto de Hare Krishna, diciendo que él quisiera tener miles de oídos y miles de lenguas. Ahora imagínense lo que él estará cuando uno habla así. Nosotros también hemos hablado así, parecido, en algunas cosas de este mundo. Quizás no tenemos la capacidad de Srila Rupa Goswami de escribir y de hablar una personalidad así. Pero lo que no quita que, en esencia, ese tipo de sentimiento de exagerar algo, como Prabhupada dice aquí, dice 10 veces, dice, si el hijo sin ninguna reserva está dispuesto a seguir guiado por el padre tiene un deseo 10 veces más grande de instruirlo y guiarlo. ¿Cómo se midió eso? Eran 10 veces. ¿Cómo viene uno? ¿Cuántas veces son? Aquí existe 10 veces. Entonces alguien que quiere discutir, argumentar, dice, ¿por qué 10 veces? Pues no son 20 o 5. Entonces esta es una manera de hablar que es lo mismo que Srila Rupa Goswami está haciendo. Este tipo de, esta manera de hablar, todos lo hemos tenido, que algo nos inspira, el sentimiento, es como aquí, ¿no? El padre, esto es muy importante, la relación con el padre y con el maestro espiritual. Tratarlo de tal manera que el padre tiene este sentimiento, quiere 10 veces más de lo que el hijo le está dando, 10 veces más quiere instruirlo y quererlo y comunicarle, ayudarlo, así, ¿no? Entonces eso se consigue con el trato, se consigue en la relación. Entonces Rupa Goswami decía que él quería tener miles de oídos y miles de lenguas, porque lo que él estaba saboreando nada más con 2 oídos y 1 lengua era tal que ni se imaginaba lo que se pudiera saborear con miles de eso, y que era tan bueno que quería más. Y nosotros, eso que a él le producía eso, Nosotros ya tenemos años haciéndolo. Esta mañana ya lo hemos hecho tantas veces. Cantar Hare Krishna. Y tantas veces que lo hemos hecho y no nos ha provocado esa musa poética, ¿no? Es decir, no tenemos el sentimiento de que sí, quiero mil oídos y mil lenguas, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba sintiendo Rupa Goswami, ¿sí?, para que dijera eso? Pero lo cierto es que está ahí, lo tenemos. Algo está pasando, que la comunicación entre el Mahamantra y yo no está ocurriendo. Estamos en comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el Mahamantra y yo no nos entendemos, ¿no? Algo está pasando entre el Mahamantra y yo, porque todos, imagínense, a Srila Haridas Thakur cantaba 170 rondas al día, 170 rondas, un poco más, hasta hay que ver las matemáticas ahí. Una calculadora se entiende rápidamente si se rompe. Bueno, 300.000 nombres y sacar la cuenta. ¿Cómo alguien puede todos los días cantar 170 rondas y tener 162, como dice aquí Ramón? No, no vamos a decir eso. La mamá dice 172. ¿Quién da más? Bueno, a todos modos se falta. Está bien, 172. Cállate. Que no eran 170. Entonces, es igual de difícil, ¿no? 172. Es igual de difícil. 8 menos. Entonces, a veces decimos, o sea, ¿quién de nosotros está soñando que un día yo quisiera cantar 170 rondas? ¿Alguien tiene eso en su programa? Un sueño de mi vida, que un día lo vea. Pero algo está mal, ¿no? Tenemos que ir analizando eso. Entonces, eso es un sentimiento. Y en las escrituras vemos tantos sentimientos, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a preguntarnos es justamente eso: ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no lo siento? ¿Por qué a mí no? Es muy importante, porque eso es lo único que vuelve realidad la vida de conciencia de Krishna. Porque nosotros estamos aquí. Nada de lo que nosotros creemos es normalmente demostrable o comprobable. Por lo general no es, y lo que más nos ata a conciencia de Krishna no es posible explicar, demostrárselo a nadie. Nuestras creencias, todo lo que nosotros creemos, eso no se puede demostrar. Está todo basado en fe. Y todo esto finalmente se reduce a los sentimientos, a lo que uno siente. Y el canto de Hare Krishna, sin duda, que todos hemos sentido y sentimos. Pues no es posible, como Prabhupada dice, no es posible todos los días, ¿no?, cantar lo mismo. Eso no es posible. Y no cansarse, no es posible. Entonces, sin duda que hay un vínculo trascendental entre nosotros y el Mahamantra. No está tan mal la relación. Algo hay ahí. Porque no es posible. Prabhupada daba el ejemplo de que uno no puede cantar el nombre de Juan, ¿no? Entonces, Mr. John, decía el señor Juan. Y nosotros, pues, para traducirlo a nuestros idiomas, no podemos, si bien... ¿Cuál es la oración? La comparsita. No podemos cantar, o sea, quien, por mucho que la canten, a nadie se le ocurre que todos los días, a toda hora, en todo el mundo. Entonces, y así tantas canciones. En Estados Unidos tienen siempre tienen un programa en las radios, las llaman oldies, oldies, las viejitas, las canciones viejas, ¿no? Oldies but goodies. Entonces, ya las canciones viejas, ¿no? Las que ya tienen años, aunque una vez eran famosas, y después tienen años que ya nadie las cantaba porque se cansaron, se hartaron de la canción. Y entonces puede ser como una gran novedad en algún momento volverla a escuchar una vez, no sé si es así. Pero el canto de Hare Krishna no es una canción viejita, nunca la ponemos en esa categoría. Entonces, sin duda que hay algo, hemos percibido, ¿no? Estamos, de alguna manera el canto nos ha puesto en el plano trascendental y nos vinculamos con el canto de una manera trascendental, pero aún no está en el punto, todavía es Nama para, pero como es Nama, como es el nombre, pues igual nos hace algo, sin duda que, pero eso todavía se llama Nama para, canto como pienso. Y tiene que llegar al punto de Nama Vas, el amanecer, el amanecer del santo nombre en nuestro corazón. Entonces, queremos pues sentir todas las cosas de las que se habla en las escrituras y que todos, y claro, no puede ser artificial. Y por lo menos en la India, que se conocen todas estas cosas, entonces la gente empieza a imitar. Aquí menos mal que la gente no sabía eso, porque si no tendríamos cualquier desfile, cualquier circo en el mundo, de gente que viene y entonces empieza a manifestar estos síntomas trascendentales. Pero en la India se imita mucho esta cosa, como la gente sí sabe ya, de toda esta cuestión. Entonces hay mucha imitación, ¿no? Pues se disgustaba a veces cuando veía estas cosas, porque son imitaciones. O artificial, de una manera artificial. Entonces debemos estar siempre pendientes de comunicarnos el afecto, de transmitir ese afecto, y ese intercambio de emociones va a realzar nuestras propias emociones. Todos hemos notado cómo es increíble eso, ¿no? Cómo no solo, no, por lo general uno cree que solo la persona que recibe el elogio o el afecto se beneficia. O sea, generalmente, cuando en las relaciones ordinarias, cuando alguien ofrece afecto, comunica afecto, pareciera que la persona que se beneficia es la otra, la que recibe el afecto. Entonces, en las relaciones del mundo, normalmente aceptamos que quien se beneficia es quien recibe el regalo, ¿no? Y siempre lo vemos de esa manera. Pero en las relaciones de conciencia de Krishna, como se dice acá, en este significado, no sé si se fijaron, Prabhupada dice, el padre y el hijo, ambos eran aptos, estaban muy aptos, estaban muy capacitados, ambos. A veces hemos explicado que no solo el orador, también el auditorio tiene que ser apropiado, idóneo. Entonces aquí se dice, el padre y el hijo, ambos eran idóneos. No solo el padre, no solo el orador, eso es lo que importa. Entonces así mismo, todos hemos notado, a veces vemos cuando alguien está expresando sus emociones y sus alabanzas, se pone a llorar, se emociona tanto, y le produce tanto, y eso le realza sus propios sentimientos. A veces el que escucha, la que escucha, al oír esa cosa y se cree inmerecedor o inmerecedora de esos elogios, de ese afecto inclusive, entonces se emociona, también se pone a llorar. Pero uno mismo, que es el que produce eso, el que produce ese poema, el que está diciendo su palabra, y uno mismo se emociona. Entonces por nuestro propio bien, debemos expresar nuestras emociones, y eso hace que estas emociones aumenten. Y algún día vamos a poder de ese modo apreciar y relacionarnos en el plano de esas emociones con el canto de Hare Krishna. Y va y todas estas actividades de conciencia de Krishna van a representar para nosotros un continuo, un continuo fluir de emociones interminable. Entendemos, es como Srila Prabhupada, podemos identificar una personalidad así, está todo el tiempo nadando en esas emociones, como se describe en el Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, estas personalidades están todo el tiempo viviendo en ese mar de emociones, pasando de una a otra, muy intensa la vida consiste en eso. Y al ver a las deidades, al ver a los devotos, las reglas son tales, pero debería ser todo natural. Dice, cuando uno ve a un devoto es una gran ofensa no contentarse al verlo, ya eso es ofensivo, el no estar rebosante de alegría cuando uno ve al devoto, ni hablar de ponerle mala cara o tantas otras cosas. Nada más el no contentarse y poner una cara sonriente. Aquí en el tercer canto se habla de aquí mismo. Fíjense lo que dice Krishna. Fíjense qué coincidencia. No se vayan a asustar con lo que dice aquí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Shri Bhagavan Uvacha.
Shri Bhagavan Uvacha.
Este es Krishna que está hablando. En el capítulo 16 del tercer canto de Srimad Bhagavatam. Y dice. Muchas cosas, déjenme escoger, pues son, todos estos versos se aplican, estoy nada más escogiendo, todos estos versos se aplican, capítulo 16 del tercer canto. El Señor continuó y dijo, por yo ser el servidor de mis devotos, debido a que yo soy el sirviente de mis devotos, esa es la razón de lo que voy a decir, miren, esa es la razón. Gracias a que yo soy el sirviente de mi devoto. Gracias a eso, mis pies de loto se han vuelto tan sagrados que de inmediato anulan todo pecado. Eso piensa Krishna, lo que estamos hablando hoy. Y he adquirido una disposición tal, ¿no? Por yo ser haberme convertido en el sirviente de mi devoto, entonces tengo una disposición tal que la diosa de la fortuna no quiere apartarse de mí. Le encanto. Y he adquirido una disposición tal que hace que la diosa de la fortuna no me deje, a pesar de que no siento apego por ella. ¡Qué indiferencia! A pesar de que no siento apego por ella y que otros alaban su hermosura y se someten a votos sagrados para asegurarse, aunque sea solo un ligero favor de su parte. Todo el mundo está buscando el beneficio, el bien, el favor de la diosa de la fortuna, haciendo todo lo decible e indecible. Y sin embargo Krishna está desapegado de ella. Y ella no se aparta de él porque él es un sirviente, porque tiene un aura, ¿eh? Por el aura de Krishna. Y Prabhupada dice, esa aura, Krishna está diciendo, esa aura me vino por ser el sirviente de mi devoto. Dice, lo bueno que tengo es porque soy el sirviente de mi devoto. Yo no disfruto de las oblaciones que los sacerdotes ofrecen en el fuego del sacrificio, que es una de mis propias bocas, con el mismo deleite con que saboreo las exquisiteces rebosantes de ghee que se ofrecen a las bocas de los brahmanas que me han dedicado a los resultados de sus actividades y que se sienten siempre satisfechos con mi prasad. Entonces, Krishna ahora dice, las ofrendas que se le hacen a Krishna se ofrecen en el fuego. Pues él dice, yo no disfruto tanto de la comida que me dan a mí, ¿no?, directamente, como de la que yo como a través de la boca de los brahmanas. Yo disfruto de eso más. Yo soy el amo de mi incontenible energía, y el agua del Ganges es el remanente de lavar mis pies. Esa agua santifica los tres mundos, además de santificar a Shiva, que la lleva sobre la cabeza. Si yo puedo tomar sobre mi cabeza el polvo de los pies de un Vaishnava, ¿quién se va a negar a hacer lo mismo? Krishna hablando. Cualquier persona de este mundo, incluso el chandala, que vive de cocinar y comer carne de perro, cualquiera pues, se purifica inmediatamente si se baña en la en el acto de escuchar por vía auditiva la glorificación de mi nombre, fama, etc. Vosotros ahora me habéis llegado a entender sin que queden dudas. Así pues, no vacilaré en cortarme mi propio brazo si descubro que su comportamiento es enemigo de ustedes. Dice, si mi comportamiento veo que si mi brazo veo que tiene un comportamiento hostil contra ustedes, lo rebota, me lo arranco, dice Krishna. Entonces todo este capítulo, entonces finalmente por lo que viene esto, es porque Prabhupada explica aquí a Krishna y Prabhupada explican aquí cómo debe uno tratar a un devoto. Entonces ahora viene finalmente el texto, por lo que traje a colación este capítulo. Por otra parte, me arrebatan el corazón, dice Krishna, aquellos que interiormente están alegres y que con rostros de loto, iluminados por sonrisas nectarias, respetan a los brahmanas, incluso aunque estos pronuncien palabras ásperas. Ellos ven en los brahmanas mi propio ser y los apaciguan, alabándolos con palabras dulces, tal como un hijo calmaría a un padre enfadado, o tal como yo los estoy apaciguando a ustedes. Significado por Srila
Prabhupada.
En muchos ejemplos de las escrituras védicas se ha visto que cuando los brahmanas o vaishnavas maldicen a alguien con enfado, la persona maldecida no trata a los brahmanas o vaishnavas de la misma manera. De esto hay muchos ejemplos. Citemos el caso de los hijos de Kubera, cuando el gran sabio Narada los maldijo. Ellos no se vengaron usando la misma aspereza, sino que fueron sumisos. También aquí, cuando los cuatro Kumaras maldijeron a Jai y Vijay, estos últimos no adoptaron contra ellos una actitud áspera, por el contrario, se mostraron sumisos. Esta debe ser la manera de tratar con brahmanas y vaishnavas. Quizás a veces nos venga de encuentro una situación penosa provocada por un brahmana, pero en vez de chocar contra él con una actitud parecida, hay que intentar apaciguarlo con un rostro sonriente y un trato suave. A los brahmanas y vaishnavas hay que aceptarlos como representantes de Narayana en la tierra. En los tiempos actuales, ciertas personas necias han inventado el término Daridra Narayana, Narayana el pobre, en el nivel paupérrimo, que indica que debe aceptarse como representante de Narayana al hombre pobre, como representante de Narayana al hombre pobre. Pero no descubrimos en las escrituras védicas que haya que tratar como representante de Narayana a los pobres. Por supuesto, se menciona aquí a los que no tienen protección, a los indefensos. Pero en los shastras se da la clara definición de esta frase. No debe faltarles la protección a los hombres pobres, pero el brahmana en especial debe ser tratado como representante de Narayana y se lo debe adorar igual que a él. Se dice, en particular, se dice concretamente que para apaciguar a los brahmanas, el rostro de uno debe parecerse a un loto. Y es difícil, ¿no? ¿Cómo hacer eso, no? ¿Cómo tener cara de loto? Uno pudiera pensar en la perdida entrada, ¿no? ¿Quién tiene la cara de loto? dice que la manera de tratar a los brahmanas, uno tiene que tener el rostro del otro. Así que, ¿cómo hacemos para tratarlos bien? Pero aquí se explica cómo, ¿no?